Que no contamos el tiempo. Le mandamos un beso grande a Felicitas, que estará de vuelta el lunes, porque nosotros volvemos el lunes. Gracias al señor Pipi Sala, Juan Pipi Sala, que estuvo de cuerpo presente en la operación, a Pablo en la técnica, a Ceci Claps y Lucha de la Calle. Un trabajo excepcional en la producción, a Facundo Segarra en las redes, al amigo Figueras, que estoy seguro nos está escuchando. Le pido, por favor, encarecidamente, no toque botón, no cambie de dial. Ya llega, es un montón, con el amigo Lavacel y a Yelena Berradinias.
Y esto... la calecita.
Y le mandamos un fuerte abrazo a Horacio. Esto
¿Cómo?
Fue Horacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9, un minuto. El cielo está ligeramente nublado en La Plata, la temperatura 1 grado 6 décimos, humedad 91%. Reiteramos, Axel Kicillof inaugura obras en La Plata, Ensenada y Berisso. Compartirá actos con los intendentes Julio Alac, Mario Seco y Fabián Cagliardi. El gobernador y los jefes comunales presentarán trabajos viales, un centro comunitario de salud mental y además entregarán escrituras y equipamientos para los municipios de la región capital. Recordemos que Javier Milei también estará en La Plata. Encabezará esta tarde un acto de campaña en el Club Atenas a pocos días del cierre de listas para las elecciones nacionales. Lo acompañará su gabinete y los candidatos de las 8 secciones electorales de la provincia. El domingo se vota presidente en Bolivia. La mayor parte de las encuestas anticipan que ganará la derecha. Apuntan a un escenario de segunda vuelta entre el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, aunque hay un alto porcentaje de indecisos.
Deportes.
Desde las 21:30, River visita Libertad en el estadio La Huerta de Asunción por la ida de los octavos final de la Copa Libertadores. La probable formación del conjunto que dirige Marcelo Gallardo, con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Pablo Díaz y Marcos Acuña, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 9, 2 minutos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 1 grado 6 décimos en La Plata, la humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos
y dispuestos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Bienvenidos, bienvenidas. 3 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Estamos arrancando una edición más de Es un Montón, la correspondiente al jueves 14 de agosto de 2025. Mi nombre es Andrés Lavacelli. Claro, como todas las mañanas, los vamos a estar acompañando hasta las 11. Buen día, Yelén Verdiñas. La extrañamos. ¿Cómo le va?
Hola, Lava. Me agarraste masticando una galletita.
No se hace eso cuando
muy
uno está por
profesional.
Salir al aire. Bueno, no, muy poco profesional, no.
Pero es porque discutimos mucho los temas del programa del día de hoy y no pude desayunar tranquila, porque si la gente supiese ¿Cómo nos lleva puestos a nosotros las discusiones cotidianas para definir los temas?
Bueno, es parte del laburo, ¿no? Meterse con la jerarquización de los temas periodísticos es una cuestión, obviamente, que tiene que ver con el trabajo nuestro de cada día. Ahora, me traes a colación una cosa.
¿Qué?
Yo siempre pierdo esa discusión con vos.
Bueno.
Es decir, en general, me la terminás ganando porque aquella vez hiciste esto, porque no, aquella vez dijimos esto otro y tendríamos que haber dicho, fíjate que la agenda fue. Y vos sabés
¿Vos
que.
Sabés que sí, sí.
Es así. Pero vos sabés que me enganché con eso y me fui a buscar, el otro día pensando en esto, y me fui a buscar un estudio que explica que esto que nos pasa a nosotros dos no es una casualidad.
¿Cómo?
Tiene que ver con la estructura del funcionamiento de nuestros respectivos cerebros, mi querida Verdiñas.
¿La cuestión biologicista mediante?
No quiero decir esa palabra.
¿O nuestros cerebros, en tanto mi cerebro de, no sé, 35 años?
No, la cuestión incluso biologicista mediante, que no define obviamente la personalidad de cada uno, pero sí que influye en cómo procesamos, por ejemplo, este tipo de discusiones. ¿Por qué? Digo, me enganché con un estudio posta, esto no es.
Me interesa muchísimo esto.
Esto no es una joda, me enganché con un estudio de una universidad sueca, y no es el lugar común de una universidad. Existe, funciona.
Sí, sí, no es este. ¿Cómo se llama? Massachusetts.
No. Es una universidad sueca que determinó. Si vos querés tomarlo por el lado más jocoso, ¿por qué las mujeres ganan las discusiones? Siempre. Siempre que hay discusión entre un varón y una mujer, discusión de pareja, discusión de trabajo, discusión de tránsito, discusión de relación de consumo, lo que quieras, en general la ganan las mujeres y sobre todo cuando son este tipo de discusiones que se repiten. ¿Sabes por qué?
Mirá, puedo jugar a que intento pensar, suponer, a ver, y vos me decís si me acerco. Se me ocurren dos cosas. Una, la fácil, que es decir que las mujeres somos evidentemente más inteligentes.
Bueno, puede ser fácil. Una forma de ser inteligente.
Fácil
es lo que te voy a decir.
Y hasta un poco categórico de mi parte. La otra que se me ocurre es por nuestra capacidad de relacionar cosas.
Bueno, a ver.
Que ahí los agarramos, que es como te dije, como vos decías recién. Tipo, no, pero si eso lo hicimos ayer, mejor mañana.
Me parece que la capacidad de relacionar. Yo diría que la inteligencia es, en algún punto, la capacidad de relacionar cosas.
Un tema con el otro, decís.
Sí, no, eso es así, es total. O sea, si vos tenés mayor capacidad de relacionar cosas, bueno, en algún punto, sí. En alguna medida, son más inteligentes. Estamos hablando de tendencias promedio, obviamente. Después hay las situaciones puntuales.
Hay gente brillante.
Un hombre muy inteligente, una mujer que no lo es tanto, y al revés, obviamente.
No,
pero en términos medios.
Hay distintas inteligencias, pero y ahí es muy difícil evaluar inteligencias, ¿viste? Porque hay inteligencias más técnicas, más específicas, y estas que vos decís, pero en lo que es la discusión, claro, impera el que es más inteligente en esto.
En estos términos, las mujeres, según este estudio, tienen una notable mayor capacidad de memoria episódica.
Y sí.
¿Qué es la memoria episódica? Bueno, esto que te decía recién, de te acordás mejor de esto, de aquello, de aquella discusión previa que tuvimos.
Y también
de
aparece
ese
el
dato
archivo,
que estuvo,
el carpeteo.
Claro. Viste que el varón, a mí yo discuto y me dice, no, porque vos me dijiste. Yo no me acuerdo de nada, no tengo idea de nada.
¿Y vos te sentís representado con esto que dice
bastante,
el estudio?
Bastante, vos sabés, por dos cosas. Porque en general pierdo discusiones con mujeres bastante seguido, lo que lo atribuyo a que son muy inteligentes, obviamente. Y porque esta cuestión de la memoria episódica a mí me cuesta muchísimo. Yo me olvido, por ejemplo, leo un libro, me encanta y me olvido el argumento a la semana y media. Y te tengo que contar de qué se trata ese libro. No me lo acuerdo más.
Bueno, pero vos tenés una inteligencia en ese sentido alta de relacionar cosas. Pero en lo periodístico, no sé si en la vida. Claro, te van a ganar todas las mujeres ahora.
Sí,
vos.
Me van a ganar todas las mujeres. Sí. Es entrenamiento profesional, igual te agradezco, pero no sé si están...
Tu training profesional se nota y se pone en la mesa siempre. Pero es verdad que en lo otro no sos tan bueno, Lava. Yo te lo digo de frente.
Decímelo, sí.
No, a mí me pasa que yo a veces pierdo, pero pierdo porque me da fiaca la discusión, ¿se entiende? O sea, soy de las mujeres fiacas.
La abandonás, más que perderla.
Sí, como no, concentrémonos en lo importante. Como que me aburre gastar energía en discutir cosas que en definitiva quien tenga la razón no importa.
No, después está la cuestión de la empatía emocional, ¿viste?
Claro,
me parece que la mujer tiene esa cosa como más de ponerte en el...
Está bien, mi amor, listo.
En el lugar del otro y qué sé yo. el hombre, para al hombre, al varón, por ahí, en términos promedios, siempre estamos hablando. Le cuesta un poco más, pero me pareció que...
Es interesante, ¿podemos abrir el debate?
No, que además me estaba solucionando una incógnita de la vida, porque yo sentía que me pasaba.
Un eterno derrotado.
Buen día, Cecilio Varela. Un derrotado en las discusiones con las mujeres,
sí,
un tipo que gana.
Estoy pensando en pasar por las aulas de la Universidad de Gotemburgo para...
¿Es esa la universidad?
Sí, es esa.
¿Cómo o la acertó?
Sí, para profundizar esta cuestión.
No,
bueno. Sí, es sí, así, me gustó, es así la cosa. No es el sentido común de... el lugar común de entregamos las discusiones. Es
no,
eso.
No.
Es aceptar que en términos promedios, bueno, por ahí... No nos va tan bien con las mujeres. Buen día, Lea Massa. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, muy bien.
¿Todo en orden?
Bien, todo bien, todo bien.
¿Un hombre que gana discusiones o un hombre que a lo mejor no siempre?
Suele ganar.
Mirá,
está mal que lo diga yo,
acá
pero...
Acá tenés un cascarrabia.
Pero ¿sabés por qué? Porque hay que saber qué discusiones dar. Yo no soy esas personas que discute por cualquier cosa. No me vas a ver a mí discutiendo, peleando por cualquier cuestión en la que encima sé que puedo estar en desventaja o que simplemente no tengo razón.
No,
en ese
bueno.
sentido soy bastante centrado. Ahora, si te discuto algo es porque sé que tengo por lo menos algo de razón... Y probablemente
bueno,
termine...
eso, la economía, que es lo que decía yo un poco también, que es lo de la economía, la discusión, me parece que ahí hay un ¿no?
Una lo gran... aprendí con los años, ¿eh?
Sí, por
obviamente,
supuesto, con la experiencia...
Hace 10 años que discutía todo, pero...
Con la experiencia de discutir al pedo,
claro.
Pero es cierto que ahí, donde vos sabés qué batallar y qué no, se inclina, se equilibra un poco la balanza entre varón y mujer. Porque, claro, no se discute al PP. Así que sí, es cierto. Che, ya está generando polémica, me llegan mensajes.
A ver qué mensajes te llegan.
Me llega uno que le mandamos un beso a Fede, que nos escucha siempre, que me dice que es un eterno derrotado, tanto por mujeres como por hombres, pero no lo atribuye a su incapacidad de relaciones, de relacionar temas con otros,
sí.
sino a su fatiga, o sea, de vago, ¿no? Como que le da pereza.
Después está bueno también no tomarse las discusiones o intentar no tomarse las discusiones en forma personal. Porque si vos estás discutiendo y alguien te contradice y te lo tomás personal, en general vas a parar al rumbo de los tomates porque te enojás,
sí.
¿entendés? Y querés tener razón a toda y no
sí.
pensás con tranquilidad y no evaluás los argumentos y qué sé yo, y terminás
sí.
contentando cualquier cosa por el solo hecho de que te lo tomaste personal y necesitas ganar la discusión. Esa necesidad de ganar la discusión es un problemazo también.
Cuando entras
¿eh?
Ahí es muy difícil salir.
¿Viste?
Y ya perdiste porque te enojaste.
Es cierto.
El que se enoja pierde.
Voy con esa máxima que salió acá en la conversación tipo Sun Tzu, de que el teórico de la guerra chino que decía solo hay que dar las batallas que podés ganar. Bueno, solo hay que dar las discusiones que más o menos tenés un argumento.
Más o menos te podés parar.
Sí, las otras mejor esquivalas, amigo. ¿Qué
sí,
va a ser?
Sí, totalmente.
9 y 11 de la mañana. Verdiñas, enfoquemos el tema para mí político de esta jornada y de varias jornadas, y debería hacerlo por mucho tiempo, que es la crisis en torno a la causa del fentanilo.
Uh-huh.
Los, hasta ahora, 96 fallecidos en la República Argentina por una contaminación en un medicamento que les fue suministrado mientras estaban internados por otra cuestión, de los cuales hasta ahora, y este es el punto, Aye, me parece, uh-huh. nadie se está haciendo cargo. Hay 96 muertos en la Argentina y nadie se está haciendo cargo de lo que está ocurriendo. La principal apuntada, obviamente, es la organización que tiene a su cargo el control de que esto no ocurra, que
ajá.
es la Administración Nacional de Medicamentos, la ANMAT,
uh-huh.
un organismo que depende del Ministerio de Salud de la Nación, que maneja Mario Lugones, que, ministro, que al respecto
no dijo una sola palabra
hasta ahora de esta cuestión, con datos de última hora además que complejiza mucho la cuestión, porque lo traías recién,
sí.
una periodista de La Nación,
sí.
Camina Doblajian, acaba de publicar hace unas horas una serie de documentos absolutamente comprometedores con la actuación del organismo de control, con la actuación del ANMAT, que digo, depende del ministro Mario Lugones.
Sí, lo que cuenta Camila es, entre otras cosas, y que también lo pone en el centro de la escena, tanto a Furfaro, que es el representante del laboratorio HLB Pharma, como a Lugones, un documento que prueba que la ANMAT ya sabía de estas deficiencias críticas y mayores en el laboratorio un mes antes de la producción de estos lotes de fentanilo contaminado. Hicieron las inspecciones entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre, semanas antes de la fabricación, y recién frenó la producción 3 meses después.
Es decir,
lo que ponen, perdón, y cierro, lo que ponen en el centro de la escena, es decir, tanto a la ANMAT, por supuesto, como a el control de los pasos a seguir de la ANMAT por parte del Ministerio de Salud de la Nación, le hacen en el centro de la escena a Mario Lugones.
El que apuntó directamente a la ANMAT fue el propio gobierno, en la voz del ministro de Desregulación de la Nación, el inefable Federico Sturzenegger, en un audio que, bueno, ya hizo historia, recorrió comentario periodístico, pero me parece que vale la pena, por lo menos resumido, volver a escuchar qué decía Federico Sturzenegger. Dale. Respecto a la actuación del ANMAT en este tema, el tema del fentanilo.
Yo tengo un ANMAT. El ANMAT me dice, yo voy a cuidar los medicamentos. Bueno, falló. Está claro que falló el proceso.
Falló con el fentanilo. Falló.
¿Y por qué falló? Porque este el señor que tenía el laboratorio, este era un amigo del poder.
Sí, claro.
Entonces logró que el poder le permitiera hacer esto.
Bueno, a confesión de parte del relevo de prueba, dicen los abogados penalistas, claramente el ministro de Regulación está diciendo hay una connivencia entre Landmat y el empresario García Furfaro para, operar una especie de siga para adelante que terminó con no sabemos cuántas muertes porque todavía está analizándose cuáles son los fallecidos. Obviamente, esto hay que investigarlo.
Sí, por supuesto.
La justicia tiene que actuar. Tendrán que caber las cabezas que tengan que caer. No me cabe la menor duda, pero en principio, el involucramiento de la ANMAT parece casi imposible de desestimar. Confirmado incluso ayer por el propio Sturzenegger, que tuvo que dar cuentas políticas de esta confesión que hizo al aire.
Sí, te iba a contar justo eso, que trascendió también que en el día de ayer tuvo que ir a pedirle disculpas al ministro de Salud de la Nación y a explicarle a Lugones que él se refería, cuando señalaba a la ANMAT, de la ANMAT peronista, vamos a decirlo así. comillas, peronistas. Y claro, lo que sucedió también es que el periodismo, cuando se tomó notoriedad de esta conversación y este pedido de disculpas de Struce a Lugones, lo que le aclaró Struce fue que todo, absolutamente todo este escándalo empezó y está sucediendo en el marco de su gestión.
Sí, exactamente.
Entonces, ¿de qué ANMAT peronista está hablando?
Los documentos que mencionabas de noviembre son de noviembre de 2024.
Claro, ya gobierno.
Llevaba casi un año el gobierno en funciones cuando le advirtieron que algo iba mal con los medicamentos, con el fentanilo.
La última también es que en La Rioja secuestraron casi 200 ampollas y confirmaron que no hubo muertes en La Rioja de esta última, de hace un par de horas también. Pero, ya tenemos 96 muertes que están confirmadas y están a la pesca de estas 200 ampollas que pertenecían también al laboratorio Pharma, hay que aclararlo, que ya están secuestradas y están viendo también cuántas otras ampollas más no están identificadas todavía y tienen que salir a la pesca.
Es un escándalo, es el tema del día político en Es un Montón. Nos vamos a seguir ocupando a lo largo de esta emisión del programa de esta cuestión, pero ahora arrancamos musicalmente.
Si te parece, Claudito, dale play a la música. Bienvenidos, bienvenidas todos a este jueves de Es un Montón.
es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha papel higiénico elegante por 30 metros, 4 unidades, 1.199 pesos. Galletita sándwich media tarde por 321 gramos, 849 pesos. Y además este jueves 15% de descuento llevando 6 unidades o más en conservas de legumbres y hortalizas. Fíjese el 11 al 17 de agosto y hasta otra stock. Los pesos de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Super ofertas 42 aniversario en Casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Las mujeres ganan las discusiones porque los hombres nos dejamos ganar porque nos cansan. Nosotros no queremos discutir. Queremos la cosa más sencilla, más fluida. Entonces le decimos, sí, tenés razón, para no seguir discutiendo porque la mujer te sigue discutiendo toda la vida. Abrazo grande.
Fanfarronada.
Carlos de Quilmes, te
y
entiendo.
Y yo le discuto, che, dándole la razón.
No, ahí había un trasfondo para mí de pareja, de Carlos.
Sí. Full, ¿sabes qué, querida?
Es lo que hago yo.
Sí, mi amor.
Como pierdo, me bajo.
Bueno, debo confesar que mi pareja tiene mucho el que cuando no le gusta ya lo que estamos conversando y yo tironeo más de la cuerda, empieza, sí, querida, que es como diciendo, basta. Sí, te voy a decir que sí para que la cortes, ¿viste?
Estamos en el 221-614-4932. Coméntenos cómo les va en las discusiones con mujeres, con hombres. ¿Qué piensan de esa cuestión?
No estoy de acuerdo igual, con lo del compañero. Igual me encantó el audio. Le mandamos un abrazo enorme.
Y de lo que quieran comentarnos, incluso si quieren pedir algo de música, capaz que le damos bolillas, porque estamos buena onda en esta mañana previa a, para mucha gente, fin de semana largo, pues mañana es día no laborable. ¿Cómo va a estar el clima, Verdiñas?
Mañana va a estar lindo, con una mínima de 7 grados. Va a estar fresquito, una máxima de 13. O sea que vamos a estar de camperas traer, pero solcito durante toda la jornada, incluso mañana y tarde de puro sol, sin ninguna nubecita. Así que va a estar precioso en ese sentido. Se vienen las lluviecitas después, el fin de semana.
Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno. Hay que aguantar. Pane, cumbre Donald Trump, Vladimir Putin.
La cumbre polar, que le dicen. No, mañana va a ser, efectivamente.
¿Por qué la cumbre polar?
Porque es en Alaska.
Ah, mirá.
Territorio de los Estados Unidos.
Es que le vendió Rusia a Estados Unidos.
Se lo compró, ¿sabes por cuánto?
¿Por cuánto?
$7,200,000.
Qué negoción, ¿eh?
Estamos hablando de 1867, ¿no?
Sí, era otra plata en 1867.
Era
pero
un
bueno,
territorio
igual.
Inhóspito, como es ahora. Pero bueno, ahora tiene bases militares, bueno, una serie
sí, claro.
De
cuestiones.
De hecho, la reunión, la cumbre va a ser en la base militar de Elmendorf Richardson, que es... En la ciudad de Anchorage, que es la ciudad principal de Alaska, casi la única.
Yo que soy medio adicto a los documentales, sí. Hay algunos muy buenos que cuentan la vida en Alaska hoy, en 2025, y sigue siendo un lugar recontra complicado. Es difícil incluso hasta la
de
conexión.
Acceso, claro.
Van en avionetas, a veces se congelan las pistas, no pueden llegar, las comunicaciones internas también son complicadas, las carreteras se cubren de nieve. Es un lugar complejo. Lindo, sí. Muy lindo, unos paisajes espectaculares, pero muy complejos.
Hace poquito terminé de ver, me enganché con un canal de YouTube de un argentino, se llama Pablo Imhoff, que hizo el famoso Proyecto Alaska.
Sí.
Salió con una econo.
Sí, de Argentina a Alaska.
Desde Ushuaia hasta Alaska. Bueno, en realidad llegó hasta el final del mundo, te podría decir, porque llegó hasta el final de todo. Yeah. Y encima con la moto en que la hizo. Para el que le gustan las aventuras, las motos o quiere simplemente ver lo que dice Lava respecto a cómo se vive en Alaska, recomiendo que miren ese canal de YouTube.
Es muy loco que la cuestión climática haga que incluso en el 2025 Alaska siga siendo inhóspito, ¿no?
Sí, sigue siendo complicado. Es un territorio muy complicado. Bueno, pero esto va de política internacional, Panet. Intervenimos en la
mañana. Mañana es la cumbre, efectivamente, tan anunciada en su momento.
Sí.
Que iba a ser, según Rusia, iba a ser en Emiratos Árabes Unidos. Después Trump dijo, no, se hace en Alaska, efectivamente. Una reunión que... uno se pregunta, ¿van a analizar la guerra en Ucrania? Bueno, falta alguien, efectivamente. Falta el presidente de Ucrania, que no va a estar, Zelensky.
Volodymyr Zelensky.
Trump ha prometido...
Ni bola le dan a Zelensky.
No,
¿por qué no va a estar? Ya lo gastan,
En realidad, Trump prometió que va a haber una nueva reunión, ya tripartita. Hay que ver si se hace esa nueva reunión. La de mañana, según Trump, es para parar la guerra. No para resolver el conflicto definitivamente, que eso vendrá después. La cesión de territorios, quién cede, quién no cede.
Adivina quién va a ceder.
Ay, yo puedo adivinar.
Bueno.
Me parece como viene la mano. ¿Se acuerdan esa reunión de Trump con Jack Mansell,
el
vicepresidente, y Zelensky en la Casa Blanca?
Dios mío, nunca ni mi madre me retó de una manera tan fea como...
No hay antecedente en la política internacional de una humillación en vivo,
terrible,
abierta para todo el mundo, como la que sufrió
filmada
en ese momento.
Filmada y reproducida, además.
Sí, Zelensky.
Por eso, veremos cómo se desarrolla la reunión, qué es lo que se decide, si hay futura reunión, si hay reunión tripartita. O Estados Unidos toma el mando de la situación y dice, bueno, la negociación es mano a mano con Putin y bueno, y después Ucrania tendrá que acatar la cesión de territorios que pida Putin. Hoy la guerra, obviamente, la está ganando Rusia. No es ninguna
novedad.
Ninguna novedad y va a seguir siempre y cuando quiera Putin. Obviamente está jugando con la necesidad de Trump y con los pedidos de Europa, que está desesperada Europa, teniendo en cuenta esta situación. Así que veremos en el día de mañana qué es lo que se resuelve, si sale algo respecto de una guerra que ya lleva más de 3 años, 3 años y medio.
Ya 3 años, Dios mío.
Siempre es bueno que se termine una guerra. Acota Nico San Pedro. Es cierto, a Zelensky se le venció el mandato, pero se le venció, bueno, en el medio de la guerra. Ahí hay una discusión respecto a la legitimidad.
El Congreso le dio el ok para seguir.
Claro, sí, el Congreso le dio el ok para seguir. En medio de una guerra está difícil para organizar.
Sí, la verdad que es.
para organizar
sobre todo
las elecciones.
No es que estás ganando la guerra, está todo bien, estás perdiendo.
No, está re complicado.
Y sos el más débil en la pelea, claramente.
Bueno, al fin y al cabo, puede haber una buena noticia entonces.
El tema es, porque la guerra en estos momentos sigue, y
claro,
Rusia sigue bombardeando, y,
sí,
y las víctimas son más del lado ucraniano que ruso, está claro esto. La primera decisión de Trump es parar la guerra, por lo menos una tregua en este momento, y después empezar a negociar el tema de fondo, que es la cesión de territorios.
Bueno, lo veremos mañana cómo se desarrolla esa cumbre. Tan importante allí en ese territorio todavía medio salvaje de Alaska. Son las 9:30 de la mañana, gente. Vamos a escuchar las noticias. Vienen nuestros compañeros, en este caso, nuestro compañero Marcelo Fernández, a leérselas.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:31 minutos. El cielo en La Plata está mayormente nublado, la temperatura 5 grados 4 décimos, humedad 83%. Sigue el paro en las universidades y los docentes dicen que el aumento salarial anunciado es una provocación.
Uno de los gremios que nuclea a los docentes universitarios, la CONADO Histórica, culmina mañana la semana de paro y prometen para la próxima semana un paro de 48 horas y para la próxima otro de 48 horas. Además, planifican una marcha universitaria junto a los alumnos. Iliana Celotto, de AGDUBA, dependiente de CONADO Histórica, así respondía al ofrecimiento del gobierno que salió publicado ayer de un 7,3% de aumento para los docentes.
Imaginás que si yo te digo que tenemos una pérdida de poder adquisitivo del 45%, o sea, nos deben medio sueldo, que nos digan que nos van a dar el gran aumento del 7,3, es una burla. Realmente es una provocación. Se están vaciando las universidades públicas, pero se está vaciando no por una política nuestra de planes de lucha, sino que se están vaciando por una política deliberada del gobierno de ahogo presupuestario que en primer lugar toca los salarios de docentes y no docentes. Por eso este plan de lucha de 3 semanas...
Desde la UBA, Diego Ruiz Díaz informa, Provincia.
Una economista asegura que al gobierno le está costando cada vez más mantener el proceso de desinflación. Por Radio Provincia, Alejandra Escarano, directora del Centro de Economía Política Argentina, dijo que el tipo de cambio no se traslada porque no hay consumo.
Al gobierno le está costando cada vez más mantener este proceso de desinflación. Y si bien es verdad que tenían bastante controlados los precios de los alimentos, que son los que hay que mirar con mayor atención, en este último mes dieron también 1,9, o sea, están dando en el nivel general. Y si no hay un traspaso mayor a precios, es básicamente porque está la economía estancada, porque el salario lo tenemos estancado y porque nos están invadiendo de productos importados.
Este mediodía Javier Milei conversará con Volodymyr Zelensky. El encuentro será remoto desde las 12:30 para abordar la relación bilateral y el proceso de paz con Rusia. Recordemos, mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá reuniones con Zelensky y luego con Vladimir Putin con el objetivo de llegar a un acuerdo de paz. Es la hora 9:33 minutos, el tiempo en Bahía Blanca. El cielo está despejado, la temperatura 4 décimas de grado bajo cero, la humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
From Thailand again, she had grown up into a queen. Down in the abyss where the night never turns to daylight, she kept me in a Polaroid. Love was pinned upon her wall. Under Garuda's mirror light, she takes flight. Yeah, the kid's alright.
Suena Gorilas en el aire de Radio Provincia haciendo Baby Queen.
Lea Massa, ¿qué pasó con Mastantuono?
Bueno, estamos viendo en los monitores sí, Lava Ayo, lo que fue una presentación histórica, sin dudas, porque al cumplir los 18 años, ustedes se preguntarán por qué casi que había desaparecido de la escena. Mastantuono. No es que le había pasado nada. Solo
lo último que supe es que se iba al Real Madrid.
Bueno, estaban esperando que cumpla los 18 años para poder, por una cuestión legal, para poder presentarlo como se merece. Y también pensaba en esto, ¿no? La fiesta de cumpleaños de Mastantuono. Invitados de un círculo íntimo, amigos, familia.
Bien, me gusta.
Vestimenta normal, buen ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan lo que hablamos del caso Yamal?
Sí.
Una diferencia abismal.
Me gusta que no pierda la cabeza.
Totalmente.
¿No?
Se puede ser joven, millonario y, sí, y estar centrado.
Y no meterte... Bueno, que terminan mal cuando pierden la... Digo, son chicos muy jóvenes.
Sí.
Que ganás un montón de plata de repente.
Tienen todo a su alcance.
En el mundo, sí. Y qué sé yo. Bueno, no perder la cabeza me parece un signo de sanidad.
Bueno, fue presentado, se sacó la foto con Florentino Pérez. Ahora lo vamos a escuchar porque dejó algunos conceptos que, bueno, van a quedar, por supuesto, para la historia que él recién empieza y que va a tener que escribir ahora dentro de la cancha. Pero repasaba rápidamente jugadores argentinos que vistieron la camiseta del Real Madrid, sacando, si querés, los últimos, a ver, los que nos podemos acordar fácilmente: Di María, Higuaín, Nico Paz. Un poco más atrás en el tiempo, Heinze, Gago, Samuel Saviola, que jugó en los dos equipos, Barcelona y Real Madrid, sacando, por supuesto, a Di Stéfano, Valdano.
Bueno, Redondo. Marcó una época, sí.
Bueno, ¿a qué voy con esto? La lista es muy larga, realmente es muy larga. Y de la década del 50 al 80, también un montón de jugadores que pasaron por la Casa Blanca, para mi gusto el club más importante del mundo. Por eso esta noticia es de una relevancia considerable, porque el mundo del fútbol está hablando de este joven de azul que cumplió 18 años y que en la conferencia de prensa se refirió justamente a esta oportunidad que tiene en su corta vida y lo dijo de esta manera.
Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad, hoy comienza. Y bueno, quería agradecerles nuevamente a todos, a Juni, a José Ángel, al presidente, bueno, a Xavi, a todo su equipo, por confiar en mí, por nada, por darme la confianza y la bienvenida que recibí, a toda la gente del club, a todos los empleados que trabajan acá. Les agradezco, me hicieron sentir muy, muy cómodo y bueno, le quería agradecer mucho, saber que van a estar con un hincha dentro de la cancha y bueno, espero poder conseguir cosas muy importantes con este club. ¡Hala Madrid!
¡Hala Madrid! Ahí estaba.
¿Así
la palabra.
¿Se dice? ¿Hala Madrid?
Sí.
¿Pero por qué? Nada.
No,
¿Qué quiere decir nada? ¿Fuerza Madrid?
Sí, claro.
¿Vamos Madrid?
Sí.
¿Hala con J?
Con H.
Con Ala Madrid. Sí. Mirá, no te lo tenía.
Bueno, ahí estaba la palabra de Mastantuono, que hasta hace poquito estaba en River y lo disfrutaba la Baseli. Ahora está en el Real Madrid.
¿Qué va a ser?
Seguramente seguirá también su camino en la selección argentina. Y no nos olvidemos que se convirtió en la venta más cara de la historia del fútbol argentino.
Aye, noticia de último momento, la venden como una gran novedad y tiene que ver con el cierre de listas para las elecciones nacionales que se va a consumar el sábado.
Yes.
Bueno, está comentando La Libertad Avanza que José Luis Espert va a ser el cabeza de lista, el economista, presidente de la Comisión de Diputados, famoso por pedir bala. Cárcel o bala todo el tiempo. Bueno, va a ser el primer candidato a diputado nacional. Se sabía.
Por la provincia de Buenos Aires se sabía. Cantadita.
Sí. Aupado por Javier Milei, básicamente. No
hace mucho.
Genera mucha buena onda, quiero decir, adentro de las filas libertarias. Porque además es un zarpado, todo el tiempo está como insultando y demás. Y eso, bueno, genera un poco de ruido respecto a si puede tener un buen rendimiento electoral o no. Bueno, y después toda la saga, recomiendo leer, vamos a ver si charlamos después con Sebastián Lacunza, periodista que viene investigando el tema de su relación con el narco, ¿no?
Es cierto, pero si bien es totalmente cierto lo que vos decís sobre las resistencias internas por parte del gobierno y de algunos funcionarios con José Luis Espert, recordemos también que fue protagonista de los episodios, de dos por lo menos, de los 4 o 5 episodios más bochornosos de este año, donde, por ejemplo, recuperaba un insulto a la hija de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un acto en el que lo terminan echando a las puteadas hace menos de 2 meses. Uh-huh. Es un tipo también que en términos públicos y mediáticos sigue un poco la línea de Javier Milei, pero de una manera si se quiere, hasta incluso más burdo, no sé si se puede ser más burdo, pero sí, él trata de llevar la cosa hasta ahí, pero sí es cierto que estaba bien visto con buenos ojos por parte de parejas y de Karina Milei, que son los que armaron las listas, porque representa todo lo que tiene que ver con el antagonismo kirchnerista y la situación de la seguridad a la que Luis Espert también siempre hace referencia.
Bueno, en un ratito te contamos qué se habla del otro lado. ¿Quién va a ser el candidato de Fuerza Patria para pararse enfrente José Luis Espert? Ya sabemos que Massa no. El problema es quién sí. Bueno, en un ratito te contamos algo más de eso.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Economía y economía de todos los días. Aye, ahora que estamos atravesados por los números del INDEC, que se difundieron hace unas horas nada más, 1,9% de inflación. Recordé un estudio que me interesó muchísimo, que hizo la Universidad de Buenos Aires, la UBA, un centro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que se llama Centro para de Estudios para la Recuperación Argentina, Centro RA, re lindo el nombre que tienen, y que va muy a lo que te pasa todos los días con esto de que, che, no llego, todo bien, 1,9, no sé, será un poquito menor la inflación que antes, pero no llegó a fin de mes. Demostración clara de esto es cómo se está usando la tarjeta de crédito para comprar Morphy, para ir al supermercado y hacer las cuentas y pagar las cuentas en el supermercado. Para hablar de este estudio, la tengo a Mara Pegoraro, que es politóloga y es profesora titular también allí en la carrera de Ciencia Política de la UBA. Mara, gracias por atendernos. Andrés, Ayelén de este lado, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día, Andrés. Buen día, Yelena.
Bueno, pasarnos en limpio un poco los datos duros para empezar la conversación. ¿Qué detectaron ustedes respecto a esta cuestión del uso de la tarjeta de crédito para pagar el súper?
Bueno, lo que nosotros hacemos en el estudio básicamente es ver cuál es el medio de pago predominante a la hora de hacer las compras, en particular con la intención de tratar de comprender cómo se reestructuró el consumo principalmente de los sectores medios y los asalariados, ¿no? Digamos, no es tan sencillo obtener datos de consumo respecto de las personas que están en la economía informal argentina, claro, que recordemos es casi el 50%.
Claro.
Hecha esta salvedad en términos de los números, lo que nosotros vemos es que en el último año y medio el consumo de tarjeta de crédito en supermercados pasó de 39% a 46% en detrimento de otros medios de pago.
Uh-huh.
Es decir, en detrimento de billeteras virtuales, la tarjeta de débito y, por supuesto, el efectivo. Vos me podrías decir, bueno, Mara, pero hay un montón de promociones de los supermercados y demás, que en general es la objeción que hemos recibido habitualmente.
Siempre que hablamos de esto, te voy a confesar, nuestro productor Nico San Pedro dice eso, che, bueno, pero para entrar en las promociones necesita la tarjeta de crédito.
Sí, es correcto, dos elementos al productor, digamos, y sí. pero para poner en contexto y no personalizarlo, es las promociones existen desde hace más de 2 años, ¿no es cierto? Claro. Y muchas veces las promociones también son a través de billeteras virtuales. Inclusive vos tenés que cada vez más hay una mayor competencia de billeteras virtuales. No es como hasta hace un par de años donde vos tenías un predominio de una exclusivamente. Vos ahora tenés tal día el 20% si usás la aplicación de tu banco asociada a tal billetera virtual.
Uh-huh.
Con lo cual, si fuese solo un estímulo de promociones, podríamos ver una variación en relación a los otros medios de pago, un incremento de otras alternativas de promoción, y esto no pasa. Y en segundo lugar, es muy poco probable que en términos de hábitos de consumo una persona cambie 6 puntos, 7 puntos de diferencia sucedan en un año y medio.
Claro.
¿No es cierto? Digamos, los hábitos de consumo de las sociedades tardan un poco más en transformarse. De hecho, todavía no lográs bancarizar a casi toda la población. Y hace bastantes años que hay enormes estrategias vinculadas al desincentivo del efectivo.
Mara, entonces esto es, y arriesgo acá una interpretación, clase media no llegando a fin de mes y utilizando un medio que, además, sospecho, debe aumentar el endeudamiento de las familias en algún punto para poder llegar.
Efectivamente, eso que vos señalás, no es un informe nuestro, hay un informe del Banco Central que salió a principios del mes de julio, que señala efectivamente un aumento en la morosidad en el pago de las tarjetas de crédito y un incremento en el pago mínimo, ¿no? Digamos, lo cual construye una espiral de intereses muy difícil de sostener.
Y en realidad lo que nosotros venimos a señalar es, independientemente del dato concreto, que es que la inflación en principio baja en relación a un año y medio atrás, pero no desaparece, ¿no? Uh-huh. Digamos, la inflación sigue siendo un fenómeno que sucede en Argentina, vos dabas el dato recién de 1,9 y hay proyecciones de que para el mes de agosto la inflación va a ser un poco superior todavía.
Sí, sí, sí.
Bueno, digamos, eso da cuenta de que no hay una recomposición del poder adquisitivo, porque tampoco hay una recomposición en términos de actividad económica.
Lo que claro.
Es una combinación de el que tiene trabajo, llega a fin de, puede o no llegar a fin de mes, pero recurre a la tarjeta de crédito para prorratear, y a la vez esa persona tiene alguna capacidad de predecir su endeudamiento. Digamos, si claro. vos no sabés cuánto cobras todos los meses, y es poco probable que te puedas endeudar claro. mucho con tarjeta de crédito porque no sabes si la vas a poder cubrir.
Mara, en este sentido, ¿notan que cambiaron conductas en relación a los extractos sociales? Quiero decir con esto, que se están endeudando por ahí un sector social que antes no adquiría el hábito de tarjetear con crédito consumos cotidianos.
Eso es muy difícil de determinar en términos de datos agregados.
Claro.
En términos metodológicos tendríamos que hacer lo que se llama una metodología de panel,
claro.
que es seguir a un individuo o encontrar un individuo ejemplo de cada sector social. Lo que sí te puedo señalar en este sentido es que lo que nosotros mostramos en otro informe es una inversión de la relación en los porcentajes de a dónde va destinado tu salario. Para decirlo en sencillo, claro. si en el 2023 el 60% de tu sueldo vos lo usabas en bienes de consumo y el 40% lo destinabas a servicios, hoy la relación es inversa.
Mira,
60% de tu salario va a pagar servicios que no podés no pagar, porque te los cortan, básicamente, y el 40%, que es el sueldo que te queda disponible, lo tenés que usar para consumir todo lo que consumías antes.
Claro.
Ahí es donde también aparece el fenómeno de recurrir a la tarjeta de crédito. Así, bueno, engancho, ¿no? Digamos, y después empieza la ingeniería financiera, que los argentinos somos bastante eficientes para eso, que es el día del vencimiento, el día del cierre, cuándo cobro, cuáles son los ingresos aledaños. Nosotros estamos terminando un informe que va a salir la semana que viene vinculado al aumento del desempleo encubierto, ¿no es cierto?, y el subempleo y la presión que empieza a aparecer de personas que necesitan segundos o terceros ingresos.
Claro.
Y cómo eso desestructura el mercado de trabajo.
Bueno, no sé lo que les pasa a los profesores universitarios, pero te quiero decir que a los periodistas no hay uno que tenga un solo trabajo, ¿eh?
No existe ya.
Bueno, los profesores universitarios tampoco, digamos. En principio, además de que muchos trabajamos en más de una universidad, también trabajamos de otras cosas asociadas a nuestra disciplina, pero no necesariamente frente a cursos o investigando.
Sí, total.
El salario de los docentes, mejor no hablar, no me hagan hablar. Porque...
Ahora les dieron aumento, 7%.
Claro, exactamente, sí, desde septiembre del año pasado que no.
Nada, tremendo, sí, casi un chiste. No, Mara, cierro
con... No, es correcto.
Quiero cerrar con esto. Digo, también hay algo de la licuación de un activo que fue, me parece, histórico de la estructura social argentina, que es la clase media, que se va como, bueno, desmigajando o deshilachando cada vez más en la Argentina. Me da la impresión de que cuando en el equipo económico dicen qué bueno que es Perú, por ejemplo, qué modelo estable, bueno, están un poco hablando de esto, un modelo de 80-20, ¿no? O sea, 20% que está muy bien y 80% que está muy mal, y en el resto... casi nada.
Sí, es correcto lo que señalas. La Argentina va camino a parecerse cada vez más al resto de las sociedades latinoamericanas en la desestructuración de la clase media. También hay que señalar algo, que es la condición de clase media. Si bien el INDEC establece un parámetro de ingreso, ¿no? Digamos, una persona es de clase media si gana entre 400.000 y 1.200.000 pesos. Una persona, no un núcleo familiar, ¿eh?
Claro.
Una persona. Ese rango también es altísimo, ¿no es cierto? Es de 800.000 pesos entre el que menos gana y el que más gana, pero a la vez también hay una cuestión de autopercepción y de posicionamiento sociocultural. Personas que ganan por encima de 1.200.000, te puedo garantizar que también se perciben de clase media.
Claro, claro.
Entonces, la construcción de la idea de clase media tiene más que ver con patrones de consumo, priorizaciones de consumo, si lo miras en términos de la construcción de económica. Tiene que ver con determinadas lógicas de acceso a la formación, O sea, hay otro montón de elementos que exceden la variable solamente económica.
Está claro. Mara, muy interesante. Gracias por este ratito con la Radio Pública. Saludos.
No, muchísimas gracias a ustedes por el interés. Un abrazo.
Ahí estaba Mara Pegoraro, politóloga, bueno, contando esto de, bueno, lo que te pasa con la economía de todos los días, más allá de los grandes números que difunden los gobiernos y los institutos estadísticos.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y sumate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sin brújula.
Sin brújula.
Y mareando al algoritmo. Así se planta Código Provincia.
Código Provincia.
Código Provincia.
El punto de encuentro para la música que te acompaña el resto de la semana. Código Provincia.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa. Los jueves a las 22.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Aclara. Hable de vos, de mis ansias. Del día que nació en tu boca. De un nuevo temporal que está allá.
Que esta semana hubiese cumplido años.
Mirá.
Y lo escuchaba Mario Pergolini decir el otro día, hay personas que las ves, que ves en los videos, ves las imágenes, y recién después de un rato largo de estarlos escuchando de vuelta, caes en cuenta de que no están. Y Gustavo Cerati es uno de esos, sin lugar a dudas, siempre vivo entre nosotros, y con su música sonaba su destada en el aire de Radio Provincia.
Muy perspicaz esa observación de Pergolini por una vez en la vida. Una pastillita de deportes.
Con Muslera como gran figura y con un penal sobre la hora, para algunos polémico, para mí después de verlo un par de veces me convencí de que estuvo bien sancionado. Estudiantes ganó en Asunción, en la Nueva Olla, 1-0 el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño. El penal lo ejecutó Santiago Casíbar. Un partido, me parece, en el que ambos jugaron a medirse, planificando que es de 180 minutos, porque falta la vuelta en La Plata, lógicamente. Con un Cerro Porteño chiquito para lo que es, o para lo que estoy viendo de los octavos de final de la Copa, sí. Porque imagínate que después jugaron Flamengo Internacional, que ganó Flamengo 1-0, porque de ahí va a salir el rival de Pincha. Veníamos de ver Peñarol Racing, bueno, partidos y equipos de otra jerarquía.
Creo que fue el peor segundo.
Sí,
sí. Estudiantes fue uno de los mejores primeros.
Bueno, quizás no se vio eso plasmado ayer en la cancha, porque lógicamente ya en instancias decisivas y de mata-mata, nadie te regala nada. Friccionado por momentos, pero con un Estudiantes que, pese a que quizás tuvo algunos puntos bajos, empezando por el lateral por la derecha, después con esa ya casi columna vertebral que armó Domínguez, con el arquero, con González Pires, lógicamente con Ascacíbar en el medio, Medina, que está jugando muy bien, y arriba con Guido Carrillo, que es un jugador de una jerarquía notable. Estudiantes va, de a poquito va, ayer ganó, ahora tiene que defender ese 1-0 en el partido de vuelta. Después del duelo habló el jugador emblemático, referente, capitán invisible, como lo es José Sosa, que probablemente esté jugando sus últimos partidos en Estudiantes. Y este es el análisis que hizo del encuentro en Asunción. Esto decía José Sosa.
Un partido que por momentos se veía que estábamos con tranquilidad en el último sector de la cancha, íbamos a poder complicar. Después se fue dando que son partidos de Libertadores, instancia donde se define con detalles. Estábamos ahí atentos para lo que pueda pasar, me tocó entrar ahí a lo último, pero bueno, son situaciones que se definen como en la última jugada. La frescura de Mikel, que lo ve al tanque picar al espacio, el defensor que se confía para poder sacarla, y después, bueno, el tanque con la inteligencia de acomodarse para patear. Le hacen el penal y eso abre el marcador, que nos da la victoria importante.
Bien, clarito, José, con los conceptos como cuando entra a la cancha. Gran victoria de Estudiantes, con 2.000 pinchas que fueron a la Nueva Olla a alentar al equipo Eduardo Domínguez. Independiente por la Sudamericana perdió 1-0 ante la U de Chile. Y ahora, bueno, por supuesto, deberá revertir la historia en Avellaneda la próxima semana. En un ratito hablamos de lo que va a pasar hoy, porque juega River.
Aye, todavía hay repercusiones importantes sobre, para mí, no sé cómo lo ves vos, un fallo histórico, que es el fallo contra el ex marido de Julieta Prandi, a 19 años de cárcel.
Sí, 19 años de cárcel, y sílaba, un fallo que sienta un enorme e importante precedente. Hablamos de los 19 años de condena que le dieron a Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, prisión por abuso sexual, agravado también, por supuesto, por el vínculo. La polémica se dispara cuando el biógrafo del presidente Javier de Milei, hablamos de Nicolás Márquez, también, si se quiere, uno de los protagonistas de la, comillas, comillas, batalla cultural.
Sí, claro, un ideólogo de la extrema derecha.
Ideólogo y referente de la extrema derecha, donde refiere a sus 17 libros que han funcionado de las bases, si se quiere, ideológicas de esa batalla cultural que lleva adelante el gobierno.
Eso de contar los libros como si fueran factura, digo, por el número y no por el contenido.
Yo y mis 17 libros.
Ahora que escribí 17 libros.
Ay, Dios, se levanta y dice, hola, tengo 17 libros, sí, sí, Márquez, sí. Cada
para
vez que
mañana,
puede.
Después del fin de semana, van a ser 22.
Sí, bueno, exacto. Este fin de semana voy a mandar a hacer 5 más. Sí.
Tiene unos cuantos el presidente, lo que pasa es que se han plagiado.
Bueno,
es el caso de Márquez también, pero no vamos a ahondar ahí. Ese Nicolás Márquez es el que se le ocurrió salir a opinar sobre la condena a el ex marido de Julieta Prandi. Aclara en el posteo que él no tenía ningún tipo de detalle sobre la causa, pero aún así le pareció una buena idea ponerse del lado del violador, y dijo, sinceramente, me cuesta creer que una mujer mediática mayor de edad, de 25 años atrás, hacía una sátira con Francella y ahora le pasaron todas estas cosas y haya vivido secuestrada y abusada sexualmente por su propio marido, me cuesta creerlo. Eso es como en grandes, en un resumen ahí, listo, lo que dijo Márquez en un posteo.
Listo. Yo, está bien.
Lo borró, porque además de ser una persona que se posiciona por un violador sin tener ningún tipo de información, un violador condenado, lo borra después porque se da cuenta nuevamente su torpeza y su bestialidad.
El tipo dice, no conozco nada de la causa.
Claro.
Hubo una causa, hubo 5 años de proceso, actuaron un perito.
190.